europeas y convencer a su sector agrícola. El objetivo es que este mismo viernes la mayoría de países europeos den luz verde a la firma en una reunión técnica para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar a Paraguay. El nuevo pacto cerraría 25 años de negociaciones con el mayor acuerdo comercial firmado jamás por la Unión Europea. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana.
El gobierno autónomo de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, llamó a evitar el pánico por el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con ese territorio danés y se abrió a estrechar la relación con Washington.
No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación. Por eso no hay que entrar en pánico. Hay que restaurar la buena colaboración que hemos tenido, dijo Nielsen en rueda de prensa en Nuuk, la capital groenlandesa.
Nielsen rechazó las comparaciones con Venezuela, donde Estados Unidos realizó una intervención militar para capturar al presidente Nicolás Maduro. Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años, afirmó.
El presidente groenlandés aseguró que quiere profundizar y reforzar la relación con la OTAN y tener una línea directa de comunicación con Estados Unidos, no a través de los medios de comunicación.
Dinamarca y Groenlandia recibieron el apoyo de la Comisión Europea y de varios jefes de gobierno de Europa después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara sus amenazas para hacerse con la isla ártica por motivos de seguridad nacional.
Dinamarca y Groenlandia, la Unión Europea, seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras, lo dijo la portavoz comunitaria Anita Hepper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
El primer ministro británico Keir Starmer mostró su apoyo a la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que anteriormente urgió a Estados Unidos a detener sus amenazas.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también ratificó la plena solidaridad con Dinamarca y Groenlandia y afirmó que de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados es innegociable. También el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadepool, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.
Trump insistió el domingo en dos ocasiones en la necesidad de hacerse con esta isla ártica por cuestiones de seguridad.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reconoció que se toma en serio las intenciones de Trump, pero afirmó que hace todo lo posible para que todo termine bien. Creo en la democracia, en el orden internacional basado en normas, subrayó. Indicó que no está nerviosa, pero que tampoco es ingenua con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información económica, pero también lo ocurrido ayer en Nueva York con esta audiencia, donde Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante un juez de Nueva York, ante la causa abierta en su contra, recordemos hace ya varios años, que ha ido acumulando antecedentes desde el año 2020, entre otras cosas por narcotráfico. Vamos a hablar de eso, los efectos que esto ha tenido en el debate público en nuestro país, de qué manera también, de una u otra manera, esto hace relación o contacto con el caso del crimen de Ronald Ojeda en Chile. Por ejemplo, hay preocupación, hay personas detenidas en Venezuela por este caso. ¿Qué va a pasar con ellos? Hablamos de eso y también de cómo esto ha afectado el debate político en nuestro país. Pausa y volvemos de inmediato.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas?
CAD de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Más 5699-200-7888.
Mucha agua saliendo de la calle de Isabel Riquelme con Santa Rosa. Esto es más o menos a la altura del 10 de Pajarito. Mucha agua saliendo por una cañería.
Información precisa y plural. Radiograma. De la mañana, 8 minutos.
En Santiago ya está en 15 grados con 6 décimas de temperatura, la humedad relativa al ambiente del 73%. Hoy día Santiago espera cielos cubiertos en la mañana, la tarde se despejará, la máxima llegará a los 28 grados, mientras que en la región de Valparaíso se esperan cielos cubiertos en la mañana, se despejará en la tarde, la máxima será de 22 grados en Valparaíso y 24 en Viña del Mar.
A ver, atención con un dato que se repite, lo mismo pasó la jornada de ayer. En el tren Rancagua, estación central, resulta que no han superado la vandalización en la vía, esto es robo de cables, y nuevamente han suspendido los servicios cortos, el corto hospital, que salía a las 6:35 y el de las 7 de la mañana desde estación central no salió, el de las 7:23 y las 7:48 con dirección a la estación central tampoco, y la salida desde Rancagua de las 6:45 con dirección a la estación central tampoco. Se suprimieron completamente esos servicios. Y lo que han informado desde muy temprano que iniciaron esta jornada a través de su cuenta X, como ustedes ven en BioBio TV, es que el resto del servicio estaba operativo, pero podría presentar retrasos en los tiempos totales de viaje, porque no han podido superar esa vandalización en la vía en el sector del puente Maipo, que fue la jornada de ayer, y que ha llevado a que se supriman estos servicios que les mencionaba y también que esté lento, completamente lento el tren Rancagua a Estación Central por este problema de vandalización de las vías. Tenga el dato, si puede, tome alguna otra alternativa porque está con problemas. Nuevamente, el tren Rancagua a Estación Central.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Nicolás Maduro se declaró inocente al enfrentar a la justicia estadounidense.
Que una de las defensas que probablemente van a utilizar sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad que impediría a los tribunales de Estados Unidos procesarlo por este tipo de delito.
Mientras que en Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como la presidenta encargada y su hermano, fue reelecto como titular del Parlamento.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos.
Donald Trump negó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en su captura y confirmó que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación de ese país.
Reunidos de urgencia, la mayoría de los países que intervino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó la operación militar estadounidense en Venezuela.
Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos.
El oficializado presidente electo José Antonio Kast evitó polemizar con Gabriel Boric respecto de la postura que tomó sobre la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de la República es el quien señala cuál es la línea de su gobierno, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador.
Intentando demostrar la participación de la cúpula del régimen chavista en el crimen del exteniente Ronald Ojeda, se encuentra la Fiscalía en nuestro país.
Va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación.
Va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso, con cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir.
Se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal.
Con dudas respecto de los recursos y las llamadas normas de amarre, organizaciones del sector público emplazaron a la oposición a tramitar con celeridad el reajuste.
Restituyan la confianza legítima en manos de la Contraloría y además que estos dos años permitan ya que el pueblo pueda tener la tranquilidad de que va a seguir trabajando.
Pero separarlo de cualquier norma de amarre.
La ex candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, reapareció en el escenario público con defensas a la ley Karin y a la reforma previsional.
La UDI desistió de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Yo creo que tenemos que ser criteriosos y esta es una situación que con las últimas noticias escaló.
Aún hay varios antecedentes que no se conocen con detalle y esperamos que la auditoría del caso esclarezca.
Luego de 7 años de tramitación, la sala del Senado va a votar hoy día en general la ley de eutanasia.
Es posible que la votación en la sala esté dividida.
Como todos sabemos, este es un proyecto de sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad.
Colegios pagados, copando el ranking y el alza de los puntajes, son los principales resultados que arrojó la prueba de acceso a la educación superior 2025.
Escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele.
O sea, es muy importante respetar y resguardar la privacidad de los datos.
En el deporte, Colo Colo tiene un principio de acuerdo para transferir a Alan Saldivia al Vasco da Gama y a Vicente Pizarro a Rosario Central.
Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y que se pueda redondear el plantel porque va a haber mucha competencia y tenemos que tener un equipo sólido y buenos recambios.
Este mediodía será presentado Eduardo Vargas como el primer refuerzo de la Universidad de Chile para esta temporada.
¿Entregaste el informe?
¡Mamá! ¡Se le quedó la tertuliola! ¿Confirma su cita médica?
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
7:14
Buenos días, Radio Bío Bío, para informar que la calle Ramón Ángel Jara en Quilpué está cerrada debido al desalojo en la toma ahí que está en el Troncal Sur. Esa arteria es de importante conectividad para la gente, sobre todo que va a Santiago, que toma la ruta F50 Lo Orozco. Gracias, que tengan buen día.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 15 minutos.
Un conductor en estado de ebriedad ingresó con su vehículo hasta el sector de los hangares del aeropuerto Carriel Sur, esto en Talcahuano. La información la tiene Camila Elso.
Digno de una película de ficción, sujeto en estado de ebriedad, ingresó con su vehículo particular hasta donde estaban detenidos los aviones con rumbo a distintas ciudades del país. El general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la octava zona del Biobío, se refirió a la persecución que protagonizó el conductor al interior del aeropuerto Carriel Sur.
Carabineros recibió el comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil señalando que un individuo en la madrugada habría ingresado a lugar prohibido interior del aeropuerto por el sector de los hangares de las diferentes reparticiones que hay ahí. Habría ingresado a lugar prohibido, este vehículo le hace la señal que se detenga al interior, se da la fuga del personal y en la salida número 2 es interceptado por personal y detenido.
El sujeto ingresó en su Kia Soluto blanco hasta los hangares del aeropuerto. Al ser controlado por carabineros, se confirmó que estaba en estado de ebriedad.
Llega Carabineros, lo controla y efectivamente verifica que el individuo conducía en estado de ebriedad. Por lo tanto, fue puesto a disposición del tribunal.
¿Por qué delito estaría detenido?
Por la conducción en estado de ebriedad. Y otros hechos que van a verificar ahí, la Dirección de la Autoridad Civil tiene que verificar los delitos que ha cometido al ingresar a un lugar prohibido de la Dirección de la Autoridad Civil.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que se trata de un hecho grave que puso en riesgo a pasajeros y a trabajadores del aeropuerto.
Es grave, efectivamente, porque primero, no es un hecho del que tengamos conocimiento como una ocurrencia previa. Es grave porque si se podría interrumpir o poner en peligro el control aéreo que se tiene respecto de los aviones que pueden aterrizar en el aeropuerto.
El conductor de 24 años se enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Talcahuano ante la acción temeraria. Quedó con las medidas cautelares de suspensión de la licencia de conducir hasta que dure la investigación y arraigo nacional. Todo quedó registrado en videos de testigos, los que podrá ver a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl.
7 de la mañana, 18 minutos.
En la región metropolitana, Carabineros capturó a 4 miembros de una banda delictual sorprendidos robando en una empresa. Esto fue en la comuna de Quinta Normal.
Uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente por el mismo delito. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Sí, buenos días. Y sí, se trata de una investigación de Carabineros luego de la denuncia presentada por vecinos de ese con respecto de el ingreso de desconocidos hasta la empresa Protus, ubicada en la calle Julio Bañados. Esto es en la comuna de Quinta Normal, una empresa dedicada a la fabricación de cañerías en diversas dimensiones y estructuras. Con estos antecedentes es que Carabineros llega hasta este lugar y cuando aparece el acceso principal de esta empresa se percata que están las puertas abiertas forzadas y ya al ingresar hasta este interior de este recinto se percata la presencia de al menos 6 desconocidos que estaban cargando diversos artículos de valor desde esta empresa. Ellos, al ver la presencia policial, escapan en diversas direcciones, comenzando así una persecución por parte de estos funcionarios policiales a estos imputados, logrando la captura de 4 de ellos, todos ellos chilenos y uno con antecedentes policiales. Lo que llama la atención es que efectivamente dentro de esta investigación se confirmó que uno de los imputados mantenía una orden de detención vigente por el mismo delito de robo en lugar no habitado. Escuchemos las palabras del mayor Daniel Barrera, comisario de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, que le entregó detalles respecto a este procedimiento policial.
La captura de 4 de los sujetos involucrados en el hecho. Inmediatamente se informó al Ministerio Público, quienes dispusieron distintas diligencias para establecer si estos individuos estaban involucrados en otros delitos de igual característica, debido a que uno de estos sujetos que fue, digamos, aprehendido por personal de Carabineros mantenía una orden vigente por el mismo delito.
Sí, este antecedente es importante, por eso se ha hecho una investigación mayor por parte de Carabineros a través de la sección de investigaciones policiales de esta misma comisaría de Quinta Normal, ante la eventualidad de que esta banda haya participado de otros ilícitos también en esta comuna vinculados a robos a empresas. Junto a los detenidos se incautaron también algunas herramientas con las cuales ellos habrían forzado este acceso a esta empresa. Estos cuatro detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana, mientras que sigue la investigación respecto del resto de la banda que logró escapar de personal policial. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Marquita, ¿estás? Maca, ¿vayan a entrar para ver a Ricky y Jen Bip?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
7 de la mañana, 21 minutos.
Bienvenido a la radio en Valparaíso. Todo acceso a información exclusiva la que daría cuenta de un terreno que es propiedad de la Contraloría General de la República y que está dentro de la megatoma, la de San Antonio. Es Karim Aguirre quien tiene todos los datos y nos va a contar a esta hora. Hola, Karim, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, nuevamente está en duda la fecha del desalojo de la megatoma de San Antonio. Esta vez la radio tuvo acceso a un certificado de consulta de antecedentes de un bien raíz del Servicio de Impuestos Internos. Este documento da cuenta de que el terreno del asentamiento irregular no pertenece totalmente a la inmobiliaria San Antonio S.A., sino que existe parte de estas 215 hectáreas que son propiedad de la Contraloría General de la República, lo que nuevamente en un error del MINBU no fue informado por el Servio. Esto es un terreno de 5,4 hectáreas aproximadamente que pertenece a la CGR y que está evaluado en cerca de 33 millones de pesos y que queda dentro del predio que debe ser desalojado. Recordemos que hay una fecha tentativa para este desalojo que sería el 12 de enero, pero esta fecha ahora está en duda considerando este nuevo antecedente que no se tenía considerado por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Es un terreno además que data de 1971, donde se encuentran unas cabañas pertenecientes al ente contralor al interior del Cerro Centinela en la megatoma de San Antonio. Se han gestado reuniones, según lo que maneja la radio, por parte de representantes de la Contraloría con el gobierno para coordinar finalmente qué va a ocurrir con el desalojo del predio, considerando este nuevo antecedente y considerando también el fallo de la Corte de Apelaciones, que es precisamente por lo denunciado por la inmobiliaria San Antonio S.A., quienes tampoco informaron de este terreno al interior del predio tomado, este terreno que es parte de la Contraloría General de la República. Nuevamente, se podría retrasar este desalojo que está presupuestado para el 12 de enero sin tener aún una fecha concreta, considerando este nuevo antecedente, este nuevo terreno al interior de la megatoma de San Antonio que pertenece a la Contraloría General de la República. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Confirmamos Fuerte alza terminó ayer la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice selectivo, el IPSA, subió un 2,54%, mientras que el general, el ICPA, creció un 2,39%. También subió la Bolsa de Nueva York, Wall Street. El Dow Jones sumó un 1,23% y el Nasdaq un 0,69%.
¿Qué pasó con el dólar ayer? Bajó 2 pesos con 30 centavos y quedó en 903 pesos con 40 centavos comprador y 903 pesos con 70 centavos vendedor. Eso es la cotización referencial. El euro, en tanto, está en 1.059 pesos con 42 centavos.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39.751 pesos.
El cobre al alza ayer se disparó, subió 2,49% y está en $5.84 la libra. Y esto es un dato nuevamente histórico. A esta hora se está cotizando en $6.02 la libra.
El precio del petróleo Brent sube a esta hora un 0,26%, se cotiza a $61.92 el barril, mientras que el petróleo WTI sube también un 0,17%, negociándose a $58.43 el barril.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video, más 5699-207888.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la mañana, 27 minutos.
Fue tema e imagen internacional de la jornada de ayer el traslado, por ejemplo, de Nicolás Maduro hasta el juzgado en Nueva York en su primera audiencia ante un tribunal federal en Estados Unidos, donde junto con su esposa Cilia Flores se declaró inocente de las acusaciones en su contra, acusaciones varias, entre otras narcotráfico, etcétera, etcétera. Los dos quedaron en prisión. La justicia fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo.
Una audiencia completamente reservada, hermética. Lo que sabemos y lo que les vamos a contar de lo que pasó ayer se sabe a través de relatos de periodistas que estuvieron dentro de la sala en el momento de la audiencia, porque no hay imágenes de lo que les vamos a contar, no hay audios de lo que les vamos a contar, solo estos relatos de estas personas que estaban dentro y que estaban contando lo que veían, cómo estaban vestidos los dos imputados, lo que dijeron, la forma en que se comunicaron, las ganas, el ánimo, en fin, todo eso es de este tipo de trascendidos y también los cargos que se les imputaron. En Caracas, en paralelo, a una hora muy, muy similar, Delcy Rodríguez juró como la presidenta encargada de Venezuela y de paso su hermano, que se llama Jorge. Jorge Rodríguez fue electo nuevamente como presidente de la Asamblea Legislativa, que también iniciaba ayer su periodo legislativo 2026. Néstor Aburto tiene todos los detalles y nos los va a contar a esta hora. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sin duda fue una jornada clave para Venezuela. En Nueva York, Nicolás Maduro enfrentó su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur, luego de su detención, captura, detención y traslado a Estados Unidos. La instancia fue encabezada por el juez federal Alvin Herenstein, quien dio lectura a los cargos que enfrentan el mandatario o el exmandatario venezolano, que son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para utilizar ese armamento en actividades criminales. Hay que señalar que algunos de estos cargos, como se le dice en la justicia estadounidense, son similares al Chapo Guzmán. Chapo Guzmán era un hombre poderoso que mantenía no solo las importaciones de droga a Estados Unidos, sino también poder de fuego, y también forma parte de lo que fue su condena en su momento. Al intervenir ayer, Maduro se declaró inocente y negó todos los cargos, todos los delitos que se le imputan. Ante el tribunal aseguró, como dice Catherine, esto es lo que se ha conocido, porque la audiencia es pública, pero no para publicitar. Es decir, se puede ir cualquier ciudadano que llegue temprano, si tiene cupo, va a entrar y va a escuchar esta audiencia, que fue lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué dijo, según todos los testigos que estaban ahí? Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se me ha mencionado aquí, agregando que soy un hombre decente. De pie, también reafirmó su rol político al señalar: mi nombre es Nicolás Maduro Moros, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En esa misma declaración cuestionó el procedimiento en su contra y afirmó: estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero, asegurando además que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela, desconociendo la jurisdicción del tribunal estadounidense. Su esposa, Cilia Flores, a quien se le ha visto mucho más afectada por todo esto, también se declaró inocente y negó responsabilidad penal en cada uno de los cargos. En su caso, enfrenta cargos por un presunto apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal que investiga la justicia norteamericana. El abogado y académico Roberto Ovalle, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, explicó que esta audiencia permitió fijar el marco de lo que va a ser este proceso. Señaló que, además de la lectura de cargos, quedó claro una de las líneas de defensa de Maduro: insistir en su condición de jefe de Estado para alegar una eventual inmunidad, argumentando que Estados Unidos rechaza el consentimiento de un presidente ilegítimo.
Que Nicolás Maduro mostró una actitud desafiante, señaló al parecer en más de una oportunidad que él era el presidente de Venezuela, lo que desde el punto de vista del derecho internacional es importante, porque una de las defensas que probablemente han utilizado sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad.
En la misma línea, el abogado especialista en Derecho Internacional de la USACH, Gustavo Valdés, explicó que las menciones a eventuales problemas de salud de Maduro y Flores podrían formar parte también de una estrategia de su defensa. Según indicó, esto podría abrir la puerta a solicitudes de atención médica dentro del penal o, más adelante, a cuestionamientos sobre las condiciones de detención, aunque por ahora todo se basa en lo señalado verbalmente durante esta audiencia.
Probablemente también podría ser en el mismo contexto una estrategia de defensa para posteriormente argumentar un eventual trato inhumano en el contexto de lo que fue la operación que terminó con ellos detenidos.
Tras escuchar a ambas partes, el juez se fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo y ordenó que el matrimonio permanezca en la prisión del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. En paralelo, en Caracas se abrió un nuevo escenario político. Ayer, acá en Biobío, estábamos en esta transmisión y de hecho pinchábamos Venezolana, la canal estatal de televisión, que es Venezolana de Televisión. ¿Usted cree que salía algo de lo que estaba pasando en Nueva York? Nada, nada, absolutamente nada, como que no existía, y obviamente eso demuestra que hay un control. Pero lo extraño es que podría haberse publicitado a Nicolás Maduro, sobre todo respecto a lo que estaba pasando, que se lo llevaron detenido, pero aún así, absolutamente nada para que el pueblo venezolano no se entere, básicamente, de lo que ocurría justamente en Manhattan. Tras escuchar a ambas partes, ya lo decíamos, el juez ha fijado entonces que el 17 de marzo se van a ver las caras nuevamente en una audiencia, y en paralelo estaba ocurriendo algo que cambia el escenario político en Caracas. La hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ayer juramentó como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, que la dirige su hermano. En su discurso reconoció que asumía el cargo en un momento doloroso, pero aseguró que el Estado seguirá funcionando y llamó a la unidad del oficialismo.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos por nuestro padre libertador Simón Bolívar.
Ahí está, con una mano en la Constitución, en el libro. No es chiquitito este azul que siempre desde Hugo Chávez que andaba repartiendo sobre la Constitución venezolana, sino que juró sobre el escrito principal, entendemos que también una Biblia, y es muy católica, y frente a su hermano. Su hermano era Jorge Rodríguez, exministro, y que hoy día ostenta este cargo de presidente de esta instancia. Delcy Rodríguez se veía vestida, eligió un color verde. Estaban todas las principales autoridades del Estado, bueno, buena parte de esas autoridades son familiares de ellos, son familiares de los Rodríguez y también familiares de Maduro y de Flores. Estaban presentes y le aplaudieron, obviamente, al momento en que ocurre este juramento. A esto se sumó además un mensaje del hijo del mandatario, Nicolásito, como lo conocen en Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, quien respaldó a Delcy Rodríguez y afirmó que la familia y el proyecto político se mantienen firmes mientras dure la ausencia de su padre.
La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Silvia, y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria.
Así habrá que esperar poco más de dos meses entonces para conocer cómo avanza el futuro judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se enfrentan a este proceso en Estados Unidos con defensas ya definidas. Por un lado está el penalista Barry Pollack, conocido por representar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asumirá la defensa de Maduro. Eso ya es un hecho, mientras que Flores será representada por Mark Donnell, abogado especialista en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia. Ambos ya han presentado sus credenciales respectivas a la barra para que se dé el timbraje y con ello entonces van a representar a Maduro. Pero ayer ustedes lo mencionaban en el Internacional, hace media hora atrás, una hora atrás, respecto a que Donald Trump habló y tomó una distancia de Delcy Rodríguez. Y esto por la abundante información que ha circulado sobre que Delcy Rodríguez habría generado un pacto con el gobierno estadounidense, incluso se llama, algunos medios lo titulan, el pacto de Doha. Y esto tiene que ver con un viaje que nosotros encontramos en la misma página web de la vicepresidencia de Venezuela, cualquiera lo puede ver, lo va a encontrar, donde está lleno de fotos de Delcy Rodríguez entre el 22 de abril al 25, en que viajó a Qatar, estuvo allá, y según se va a buscar información, desde el yerno del presidente Trump con otras altas autoridades también estaban en Doha, en la misma fecha, en diversas reuniones. Recuerden que Qatar, desde hace ya un cierto tiempo, se ha transformado, incluso con Biden, se ha transformado en una especie de kilómetro cero de inicio de diálogos con Oriente Medio, con Asia y también con América, entonces con los países americanos. Entonces por eso algunos asumen que en ese momento Delcy Rodríguez, al encontrarse en la capital, en Doha, habría tenido algún tipo de diálogo. ¿Qué dijo Donald Trump? No, tomó distancia. Dice que Delcy Rodríguez está colaborando con el gobierno estadounidense, que ha tenido diálogos, pero que no formó parte de ninguna información, no entregó información, etcétera, etcétera, y tomó una distancia que algunos también con suspicacia dicen hay que proteger a Delcy Rodríguez justamente de las aspuestas internas que puedan ocurrir en Venezuela.
A ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es, cómo se presentan los cargos y qué pruebas tiene, digamos, la fiscalía para acusar a Maduro y a su esposa. Dos, la línea argumental de la defensa, que va a mencionar que Maduro goza de inmunidad por ser presidente, cosa que Estados Unidos no reconoce, y también la legalidad de la detención. Él dijo, soy víctima de un secuestro, dijo Maduro. Pero lo importante van a ser si hay pruebas para que los cargos se fundamenten para procesar a Maduro. Eso es la parte estrictamente legal. Lo otro que tú mencionas, claro, Trump, fíjate que ya le ha dado un portazo a María Corina Machado, ¿no es cierto?
Y a Edmundo González,
que son, según la oposición, los ganadores de la última elección presidencial. Por lo tanto, esa transición, ¿supone nuevas elecciones?
O sea, si nos vamos al terreno...
Perdón, porque la Unión Europea, por ejemplo, ha sido muy explícita en decir que la transición pasa por Edmundo González como presidente electo.
Las señales que ha dado Estados Unidos no van por esa línea. Ni Marco Rubio, que de repente puede tener diferencias con el propio presidente Trump. No iría por ese tema, por esa línea, sino por el proceso que debería ocurrir. Ahora, el día de ayer, en el tema del día, que lo pueden encontrar en YouTube de BioBioTV, hablábamos con una abogada que conoce sobre el derecho venezolano. Y la Constitución mandata, al momento en que Delcy Rodríguez ayer se juramentó, un proceso para llamar a elecciones. Pero no ha habido ninguna declaración que vaya en esa línea de asumir un proceso para convocar a unas nuevas elecciones. Recordemos que las elecciones que estamos hablando de Edmundo González son de julio del año 2024. Julio del 2024, sí. O sea, ya un año y medio prácticamente desde que ocurrió y que no había pasado nada. Entonces la pregunta es, Delcy Rodríguez, ¿qué va a hacer o cuál va a ser el proceso?
¿Y qué decisión va a tomar también María Corina Machado? Resulta que esta madrugada acá de Chile, ella dio una entrevista en Fox News, en donde dijo que quería regresar lo antes posible a Venezuela. Obviamente agradeció a Donald Trump por la detención de Nicolás Maduro, pero no hay mayores detalles respecto de lo que ella va a hacer, salvo su intención de llegar lo antes posible. Dice que, obviamente está temerosa. Por algo estuvo 16 meses en clandestinidad hasta que volvió a aparecer, pero en Oslo, en Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz del año pasado. Y por lo tanto tampoco hay un compromiso de parte de ella por el temor, en fin, y por la falta de apoyo finalmente de quienes están detrás de este proceso, de efectivamente llegar al país y hacerse cargo o intentar formar parte de un proceso democrático que eventualmente la pueda poner a ella o Edmundo González a cargo del país, en la presidencia, pensando que el régimen chavista sigue vigente, ¿no?
Por supuesto, es muy complejo el escenario para María Corina Machado, sí, y Edmundo González, porque finalmente, ¿quién es el que manda aquí en esta historia? Donald Trump. Entonces, Donald Trump, a ver, digamos las cosas como son, los antecedentes dicen, incluyendo las entrevistas, Nivaldo Catenin, ella llega a Oslo por agentes que son contactados por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que la sacan en una misión.
Estados Unidos la saca de Venezuela.
Y si Estados Unidos quiere que ella no entre, usted comprende que no va a entrar.
No.
Entonces, ¿quién puede ayudar si los europeos son chiquititos al lado de las decisiones que toma Estados Unidos? Ese es el problema. Hoy día probablemente ella está mucho más cobijada o podría tener mucho más apoyo, pero ¿quién? ¿Los franceses, los italianos, los alemanes, los españoles van a ser... van a pagar, como lo hizo Estados Unidos, a agentes privados para que la introduzcan en Venezuela? Eso no lo está... Europa hace mucho tiempo que no lo está haciendo. Entonces aquí quien tiene la voz cantante finalmente es Estados Unidos. Y ojo que hay y que se generan desgastes propios de la diáspora porque se genera un sueño y ese sueño a veces empieza a romper. Y le pasó a Juan Guaidó, hoy día lo tratan de que se robó. Yo he escuchado un montón de teorías sobre Juan Guaidó. Entonces hay una delgada línea para María Corina Machado, más allá del Premio Nobel de la Paz, de que empiece su imagen también a ser socavada por el escenario que se está viviendo en Venezuela.
La pregunta es si la administración Trump, más allá de ambiciones económicas, ¿no es cierto?, de incorporación de empresas estadounidenses al mercado petrolero venezolano, es si hay un plan político, porque aquí hay una crisis política en Venezuela. ¿Hay un plan político? Cuando digo plan político, para salir de una dictadura se requiere que la ciudadanía, en este caso los venezolanos, construyan un camino político. ¿Estados Unidos tiene eso o esto es simplemente manotazo y hacerlo rápido y
llevarse el petróleo?
Porque tienes que tener, o sea, tienes que generar un camino consistente que conduzca a una situación política nueva, pero que además sea estable. Hay cerebro, o sea, ¿Es parte de la prioridad esa de Estados Unidos, de la actual administración? O...
Pero bajo qué figura también, o sea, pensando en que, a ver, los problemas que tiene Donald Trump después de esta operación en Venezuela tienen que ver con su Congreso, por no haber pedido la autorización, porque ellos dicen que no es una invasión a un país, sino que una extracción de un delincuente, y por ahí está la negociación, y por otro, ¿qué atribución tiene otro país en Venezuela? Estados Unidos en Venezuela. Obviamente hay negociaciones y todo lo demás, y Delcy Rodríguez pareciera ser la que está más abierta a llevar esa negociación, claro, y eventualmente estabilizar el país, pero ella también es chavista.
Mira, esto ha abierto una, además, nuevamente, en Estados Unidos la fractura política es brutal. O sea, ayer salió una encuesta donde hay un 40% que rechaza, que aprueba esto, y un 42% que la rechaza, digamos, la operación. Entre los republicanos, creo que el 79% la aprueba, y entre los demócratas el 75% la rechaza. O sea, esto es absolutamente dividido entre republicanos y demócratas. O sea, esto también forma parte, pero también le pesa a la administración demócrata Joe Biden. ¿Qué fue lo que hizo con Venezuela, no, finalmente? O sea, presionó para que se hicieran elecciones. Esas elecciones, todo indica que fueron fraudulentas. Y se quedaron de brazos cruzados, digamos, no hubo capacidad, digamos, de generar algún cambio.
Sí, y siento que había una investigación en curso, porque esta investigación, que deja ante los tribunales a Nicolás Maduro, y esto es interesante porque ayer era un tema de debate, no es los servicios de la CIA que llevaron, esta es la DEA, que desde hace un tiempo perseguía matrículas de aviones venezolanos que, gozando de inmunidad diplomática, sobrevolaban o viajaban a países de la región. La pregunta era, en esos aviones, ¿qué era lo que se transportaba? Aviones vacíos que aterrizaban y despegaban, y es lo que se le acusa a Cilia Flores de estar en algunos correos o llamados telefónicos autorizando, ella como primera dama, la salida o entrada de aviones de bandera venezolana, particularmente aviones que eran o pertenecían al gobierno. Entonces, los cargos, si alguien espera que se hable de las violaciones de derechos humanos u otros hechos que han ocurrido en Venezuela, nada de eso está contemplado. De hecho, el único que podría cambiar es que ingrese el caso de Ronald Ojeda a esta acusación, que lo van a intentar. Porque dentro de la audiencia, explicaba ayer el abogado Juan Carlos Manrique, hay algunos argumentos que se entregaron que apuntan a el contexto de la criminalidad internacional y sus operaciones en territorios extranjeros, es decir, fuera de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó con Ronald Ojeda?
Claro, fuera de Venezuela.
Entonces podría eventualmente tener una implicancia para poder demostrar de que sí se puede y se podría llevar, digamos, el mismo caso de Ronald Ojeda, porque esa fue una operación de violación de soberanía, si es que se prueba que estuvieron los servicios de inteligencia venezolanos, no el SEBIN, el otro, el militar, de Branco, el llamado carnicero de Maduro, operando en Chile para poder matar a Ronald Ojeda.
Y de derechos humanos, sin duda, porque es el Estado operando contra un individuo. A ver, a propósito de las imputaciones que hizo la Fiscalía ayer, la audiencia fue súper breve, lo que nosotros les contamos fue lo que obviamente trascendió, hubo presentación de los imputados, sus nombres, sus apellidos, sus cargos, Maduro definiéndose como un detenido de guerra, un secuestrado también, él trascendió en algún momento que él quería hablar mucho, quería en español, por supuesto, tanto él como Cilia Flores hablaban en español, utilizando sus audífonos que ustedes ven en estas ilustraciones que se hacen de estas audiencias. Ahí está, los dos están con ese traje azul, abajo una polera, podríamos decir, o una primera capa anaranjada, y esos audífonos que los utilizaban para la traducción simultánea. Nicolás Maduro quiso hablar en un momento, quizás fiel a su estilo, el juez le dijo que no, que por ahora lo único que interesaba era su identificación y saber si él era quien supuestamente era el imputado, Nicolás Maduro Moros, nada más, ni presidente de Venezuela, ni nada más. ¿Qué se dijo ayer? 25 páginas tiene esta acusación. Dicen que a partir de aproximadamente 1999, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección y a respaldar a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, quienes operaban fuera del alcance de las fuerzas de orden. Se acusa en esta acusación, valga la redundancia, el tráfico de cocaína, dicen, prosperó funcionarios venezolanos y miembros de sus familias, incluidos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez, Cilia Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, también conocido como Nicolásito, y el príncipe Los acusados se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas. Como decía Néstor, entre otras acusaciones está el asunto de la utilización de aviones con bandera venezolana para aterrizar sin ningún problema. También se acusa a Nicolás Maduro de vender pasaportes diplomáticos a los narcotraficantes para esencialmente lo mismo, ¿no? Transitar sin mayor control, pero no haciendo acción diplomática o acciones diplomáticas, sino que traficando droga. Y ese es el corazón de la acusación que se presentó ayer, que como bien decías tú, no tiene nada que ver ni con derechos humanos, ni con las elecciones democráticas, ni con restablecer la democracia y el bienestar de Venezuela, sino que con un tema en particular que es narcotráfico.
Narcotráfico y lo que busca probar el gobierno estadounidense, yo no diría el gobierno estadounidense, la fiscalía estadounidense lo que busca probar, por los antecedentes que tiene la DEA, es que el cartel de los soles, que se le llamó en algún momento, corresponde a una estructura criminal estatal, o sea que está anclada en el Estado, donde están generales, por algo dentro de ellos también se le está investigando a Diosdado Cabello, por ejemplo, habla a Padrino López también, que es el ministro de Defensa, y lo que apuntan ellos es que esta es una estructura que operaba en la región y que no estaría solo anclada en Venezuela, sino en otros países. En otros países uno podría imaginar de forma inmediata que es Nicaragua, ¿no es cierto?, que es el otro país que está bajo esa misma condición. Pero por ahora vamos a conocer el desarrollo de esta historia a medida que obviamente se presenten las pruebas en un eventual futuro juicio. Y vamos a ver cuáles van a ser las definiciones que tome la justicia estadounidense. Oiga, ayer se encendieron las alertas, vamos a ver videos en Bio Bio TV. Se encendieron rápidamente las alertas porque hubo un tiroteo, o sea, lo que se pensó primero que era un tiroteo, y esto en
la cercanía del Palacio Presidencial.
Cerca del Palacio Miraflores, que es el Palacio Presidencial en Caracas. Ráfagas de disparos se escucharon, las personas se asustaron, evidentemente, pero ¿qué es lo que habría ocurrido? Fue algo confuso al inicio, pero lo que habría ocurrido, se llenaron las redes sociales, obviamente, de esto, pero supuestamente habría sucedido que pasaron drones. Y escuchemos el audio.
Hay fusil. Hay disparo. Hay disparo aquí. En Miraflores, en Miraflores. Activo.
Te lo escucha. Bueno, aquí el diario local El Nacional, que es un diario de Caracas, dijo que la situación irregular ocurrió una situación irregular adyacente al Palacio Miraflores y fue consecuencia de una confusión con drones que dio lugar a especulaciones sobre un posible intento de golpe de Estado, especialmente por lo que había ocurrido con la juramentación de Delcy Rodríguez. ¿Qué dice El Nacional? Dice: fuentes con conocimiento de lo ocurrido indicaron posteriormente que el incidente habría sido producto de una confusión entre los propios funcionarios de seguridad del palacio. De acuerdo con esa versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando el palacio, algunos efectivos desenfundaron sus armas y abrieron fuego. Es decir, con razón se llevaron a Nicolás Maduro.
Se andan disparando.
Ellos, la información que hay, levantan los drones, la propia seguridad del palacio, pero otros de la misma seguridad no sabían y al ver los drones se pusieron a disparar. Quedaron traumados con...
Bueno, ha sido motivo de burla por un lado y también me imagino de crítica y revisión el accionar de la del ejército en Venezuela.
¿Qué fue lo que se dijo cuando aparecieron esas informaciones? ¿Qué es lo que empezó a sospecharse? Se dijo esto es un golpe de Estado de Diosdado Cabello contra...
O hasta un autoatentado en algún momento.
Es que ese era contra los hermanos Rodríguez, claro. Que Diosdado Cabello, que ayer estaba muy encorbatado, muy silencioso. No ha vuelto el programa de...
Con el mazo dando, sí, estamos esperando una nueva versión de Con el mazo dando. Oye, a ver, la justicia estadounidense tiene la opción, igual que la justicia chilena, de la negociación, pero que implica el reconocimiento de la culpabilidad, la cooperación con la investigación, que puede ser uno de los escenarios. El otro es el que mencionabas tú, del juicio, donde no se reconoce la culpabilidad ni nada, sino que se tiene que investigar y entregar las pruebas en esa instancia. ¿Qué se espera que pase de acá? Ayer 5 de enero hasta el 17 de marzo, porque hay harto tiempo en que no no va a pasar nada, digamos, de manera pública. Nicolás Maduro y Cilia Flores van a seguir detenidos en Nueva York, en Brooklyn, en realidad.
Con el frío de esta época.
Con el frío, claro. No, pero, ¿qué? ¿Investigaciones?
Bueno, yo creo que aquí van a empezar, vamos a escuchar, y se lo puedo asegurar, además el formato del abogado que fue el abogado de Julian Assange en Estados Unidos, es un abogado que es conocido, que además, por decirlo así, es bueno para dar entrevistas. Y yo creo que vamos a empezar a conocer la posición de los cuestionamientos de la defensa a la acusación de la Fiscalía estadounidense. Yo creo que eso va a ser interesante porque al final, claro, uno puede de entender que este era un, se había transformado en un dictador después de la última elección, era un dictador indiscutido, pero hay que ver qué elementos, porque con la justicia en ningún país se puede jugar, hay que ver qué elementos tienen y si esos elementos daban o dan para que ellos permanezcan en la cárcel. Y yo sé que los motivos para que estén en la cárcel probablemente son las violaciones a los derechos humanos, todo lo que ha pasado dentro del territorio venezolano, pero respecto a esto que lo están acusando, vamos a ver cuál fiables son las pruebas. Aseguran que la DEA tiene los elementos para probarlo. La justicia estadounidense no es manejada por el poder político.
Claro, no, sí. Yo vuelvo a plantear el tema político, porque el problema de Venezuela es un problema político y requiere una acción política. Y por lo tanto, esto va a gatillar algún tipo de proceso que culmine una transición. Esa transición va a ser negociada. Y cuando digo negociada, todos los actores van a participar, incluido el chavismo, o va a significar algún tipo de ruptura, y esa ruptura, ¿quién la va a provocar? ¿Las propias Fuerzas Armadas? ¿O parte de las Fuerzas Armadas? ¿Con el peligro de que haya algún tipo de enfrentamiento? O sea, ruptura, transición pactada, negociaciones tras bambalinas, y la pregunta es si efectivamente el gobierno de Donald Trump está haciendo esa gestión. ¿Está construyendo una alternativa, una salida política? Digámoslo también, para ser justo, porque estamos hablando del gobierno de Trump. Los gobiernos latinoamericanos no fueron capaces de construirla, esa salida pacífica. Y ahora que muchos de ellos cacarean y reclaman, incluido Boric, porque a ver, seamos responsables, no basta solo con hacer declaraciones. Aquí hubo presidentes cercanos a Maduro, como Lula, como Petro y como México, que se comprometieron en llevar adelante negociaciones para una transición, ¿no es cierto?, para una salida, que incluía las elecciones. Esas elecciones fueron desconocidas y quedaron descolocados estos mandatarios. A lo menos el presidente Boric hizo declaraciones duras contra Maduro. No así ni Lula, ni Petro, ni México. Pero quedaron todos descolocados, porque todos apostaron a que Maduro iba a reconocer las elecciones, o iba a reconocer una derrota, porque todos han considerado que efectivamente perdió, y que eso iba a dar paso a algún tipo de transición. Entonces, toda esa propuesta, que incluía también a la Unión Europea, que respaldó ese proyecto, quedaron descolocados. Sí, sí, también está ese escenario. La diplomacia, la negociación, la política fracasó con Maduro. Y por eso se generó este escenario tan, bueno, quieto, donde no se veía una salida posible, y con 7-8 millones de venezolanos que han tenido que escapar del país también, que son un problema para el continente. Digo, son un problema para el continente.
No, como todas las migraciones
forzadas, claro. y todo eso
que ocurre. El problema, al final aquí el tema de fondo, que ni siquiera estuvo de cerca el debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ayer, que no es lo mismo que la ONU, sino el Consejo, el corazón, lo que late dentro de este contexto internacional. ¿Qué se hace? Porque Venezuela, ¿cuál es el problema? Un presidente no reconocido por el mundo, sino que solo los países afines, Irán, Rusia, que no se le reconoce su legitimidad, pero tampoco nadie puede hacer nada por el tema de la autodefensa y los derechos que tienen los pueblos de
autodeterminación.
La autodeterminación.
Hago arqueología, voy a dejar esto nomás, digamos. Hago arqueología, un artículo, bueno, antiguo artículo. El título era ¿qué se hace con un león sordo? Era un artículo escrito a propósito de Pinochet en su momento. Pero creo, ¿qué se hace con un león sordo? León, digamos, que tiene fuerza, tiene poder, tiene las Fuerzas Armadas, en este caso, ¿no es cierto? También las tenía acá. Y que se inmoviliza ante la posibilidad de una salida negociada, política, pactada.
Es un tema, es muy jodido el asunto. Porque hay que convocar elecciones que las van a mañana, las van a...
Porque por otro lado está el derecho internacional, que aunque sea un enteleque y todos lo usen a famaño para... digamos, como decíamos ayer, como un menú, ya. Derecho internacional, ya, hoy día me como este pedacito, digamos, del derecho internacional porque me conviene, pero los otros los desconozco. Así también está el desarrollo internacional.
Sí. ¿Qué viene ahora, para terminar? ¿Qué viene ahora? Porque probablemente muchos se lo están preguntando. Hay dos cosas. Bueno, la tensión entre Washington con Colombia sigue en aumento a raíz de las declaraciones del propio presidente, como que dio a entender de que el presidente Gustavo Petro tenía los componentes similares a la situación que vive Nicolás Maduro, eso por un lado, pero lo otro, hay que estar muy atento a Delcy Rodríguez, cuáles van a ser, porque podría sorprender Delcy Rodríguez al formular mesas de diálogo para un proceso de transición. Ella tiene un mandato y ese mandato tiene fecha de expiración. Entonces, es eso y lo otro, que es lo que va a pasar con PDVSA, si van a formalizar o no acuerdos con Chevron y otras empresas estadounidenses para la reconstrucción del proceso de extracción de crudo venezolano.
Gracias, Néstor.
Que estén bien, buen día.
Igual tú, hasta pronto. A ver, hablemos acerca de otro tema, pero relacionado con lo que está sucediendo en Venezuela. Los precios del petróleo subían.